Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: Si Esaú, mi hermano, te encontrara y te preguntara diciendo: ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: Es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí que también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando lo hallareis. Y diréis también: He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: Apaseguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Busquemos en Génesis 32, si necesita una copia del bosquejo, levante su mano. Génesis 32, la página 27, si está usando una de las Biblias de los asientos, de las sillas. Vamos a hablar acerca del temor. El temor es una emoción universal. Nos advierte del peligro y nos dice que algo que valoramos está siendo amenazado. El temor puede ser ligero, apenas discernible, un sentido vago de que algo está mal. O el temor puede ser tan sobrecogiente que es paralizante e imposible de ignorar. El temor puede ser muy específico, como el temor de arañas, el temor de una persona en particular, O puede ser más generalizado, puede ser el temor de la enfermedad. Ahorita en nuestro país el temor de la ébola o temor del terrorismo puede ser aún más general, el temor del rechazo, el temor de dejar a las personas desalentadas, sentirse fuera de control o temor de estar solos. El temor puede ser resultado de algo que está fuera de su control, algo que alguien más hace o consecuencia de sus propias decisiones o el pecado. Y la historia que estamos viendo hoy es la historia de Jacob enfrentando sus temores. Cuando el llamado de Dios nos señala hacia el bosque de nuestros temores, ¿qué debemos pensar de ello? Porque muchos vamos a pensar, si estoy siguiendo a Dios, me va a alejar de cualquier cosa que yo tema. Cuando de hecho, la historia de hoy, Dios le está diciendo a Jacob, camina por aquí, y Jacob sabe que sus más grandes temores están para allá. Dios está guiando a Jacob a la tierra de la promesa, pero para ir allá tiene que enfrentar su más grande temor. Nota en primer lugar, trabajemos el pasaje rápidamente, resumiendo la acción y luego regresemos para aplicarlo. Tres cosas que Dios habilita a Jacob a ver en este capítulo. En primer lugar, le habilita para ver la fuerza angélica. Al enfrentar sus temores, encuentra los ángeles. Versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar. Jacob está viendo a su alrededor y está diciendo, aquí está mi campamento, todo lo que veo, toda su gente, sus animales. Pero de repente, sus ojos son abiertos a otro campamento. Se da cuenta que hay fuerzas angelicales, todo a su alrededor. En primer lugar, ve esta fuerza angelical. En segundo lugar, es habilitado para ver la amenaza sobrecogiente. Versículos 3 al 21, la amenaza se discute en tres fases. Jacob está planeando, en versículo 3, envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, en la tierra de Seir, campo de Edom, diciéndoles, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, está enviando sus mensajeros, vayan, les dice, vayan a Esaú, usen estas palabras para comunicar humildad. ¿Por qué teme a Esaú? ¿Recuerdan? Creo que no lo mencioné. Le robó a Esaú hace 20 años y Esaú lo quiere matar. Es una buena razón para tener temor. Y había prometido vengarse. Así que por 20 años ha estado fuera del país. Ahora Dios lo está llevando de vuelta al país y se está preparando a su pueblo para encontrarse con Esaú y está enviando sus mensajeros delante de él y diciéndoles, cuando vengan a Esaú, salúdenle de esta manera. Y la meta de Jacob es que Esaú diga, no, estamos bien, y envíe este mensaje. Pero en lugar de eso, Esaú no dijo nada, reunió 400 hombres y dijo, vamos a encontrarte. Típicamente cuando juntas 400 hombres no tienes muy buenas intenciones. ¿No podrías traer algunas damas, muchachas de baile, globos, algo que comunique alegría, cumpleaños, algo? En lugar de cuando dices 400 hombres, eso no suena bien. Y versículo 7, no le sonó bien a Jacob. Tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó a su familia en dos campamentos, que es un gran plan de batalla. Nos pueden atacar y matar separadamente. ¿No les gusta esto en las películas cuando están en una situación peligrosa y dicen, vamos a dividirnos? No lo hagan. Aquí está, es un plan pobre. Está planeando, está aterrorizado y luego ora, versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Tres cosas de esta oración que la hacen una oración hermosa. En primer lugar, tuvo denuedo. Jacob habla con denuedo, habla con confianza la promesa de Dios. repitiéndole la promesa que me dijo, que me dijiste, y tú me dijiste, versículo 12, tú has dicho, si sus oraciones son anémicas, pobres, yo le retaría a orar las promesas de Dios de vuelta a él. De ahí proviene la confianza. Dios, tú me prometiste, y te estoy pidiendo que cumplas tu promesa, de nuevo, pero en segundo lugar, es humilde. Versículo 10. Menor soy que todas las misericordias. No soy digno de todas las misericordias, de toda la verdad. Esa palabra hesed, su amor constante, toda la fidelidad, un superior que puede ser confiado, que has usado para con tu siervo. Así que con denuedo está clamando basado en la promesa de Dios, pero está humildemente reconociendo que él no es digno de nada de lo que Dios ha hecho por él y para él. Pero también está siendo honesto. Versículo 11, tercer elemento, es honesto. Le temo. Después de que oró, comienza su plan de apaciguar a Esaú. ¿No es esto tan realístico? Me encanta cómo la Biblia, cómo funcionamos. No está cambiándolo para nada. Cuando tienes temor, ¿qué haces? Estrategizas. Así que Dios dice, no, debo orar. Y luego, mientras estás orando, piensas en todo lo que debes hacer. No, ¿por qué estoy trabajando? Necesito orar. Es como este capítulo, yendo para atrás y para adelante. Y comienza su gran plan de apaciguar a su hermano Esaú, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Regalo grande, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Cuando pienso esto, pienso en esa lista de la canción de Navidad. ¿Qué regalo de Navidad? La entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, y estaban enviándolas, son 550 animales. No podía calcular, en base a inflación, cuánto vale esto, pero este es el equivalente de darle a alguien un mall, un juego de tiendas, toda una. Cada animal representaba diferentes tiendas. Hay tiendas de comida con estos animales, vestimenta, lugares donde consigue su ropa, como el Goodwill. El Home Depot está allí, porque todas las pieles de los animales que hacían, tanto de ropa como tiendas de campaña, comida, transportación, es como darle a alguien un grupo de carros con esos camellos. Todo está ahí, pero las palabras que Jacob usa parecen comunicar cuán un corazón verdaderamente arrepentido. Sí, está tratando de endulzar a su hermano para que no lo mate, pero también parece haber verdadero arrepentimiento y restauración allí. En versículo 18, son un regalo. Esa palabra, un presente, son una bendición. Recuerda, Jacob le había robado la bendición a su hermano mayor y está casi diciendo, quiero poder devolvértela. Te he hecho mal. He pecado contra ti. Vengo y estoy arrepentido y estoy buscando restaurar lo que te robé. Juego de palabras interesante en la palabra rostro, el versículo 20. Y diréis también, está enviando estos grupos de manadas, estas manadas, por separado, a Esaú por delante, y les dice, dile, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, Jacob está pensando, apaciguaré su ira. Y esta palabra apaciguar, literalmente es cubrir su rostro, y luego mantenga esa idea, con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Esa palabra literalmente es levantará mi rostro. La idea es que la ira de la ira cubre el rostro de Jacob, de Esaú, y la vergüenza cubre el rostro de Jacob. Y su meta es que estos rostros que están deformados, la ira y la vergüenza deforman nuestros rostros, que estos dos rostros, a través de este regalo de conciliación y este arrepentimiento, sean cambiados para que su rostro no sea cubierto de ira, sino de paz, y mi rostro ya no esté cubierto de vergüenza, sino con abrazo y bienvenida, y dos rostros que estaban deformados puedan estar cara a cara. reconciliados. Un cuadro hermoso de la reconciliación bíblica. Mientras que Dios buscaba restaurar a estos hermanos, su meta es que no haya ira, que no haya vergüenza, reconciliación. Dios le permite a Jacob ver esta amenaza sobrecogiente y a verla claramente y a orar y a planear. En tercer lugar, Dios le permitió a Jacob ver el rostro de Dios, su propio rostro y la propia debilidad de Jacob. Vea el capítulo 22. La misma noche se levantó, o sea, aquella noche, tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Ese es un río que corre de este a oeste al Jordán. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo. Mientras que Jacob enfrentó a Dios en su propia debilidad, lo primero que Dios hizo es que lo aisló y estaba solo. Y para algunos de nosotros ese es nuestro lugar de mayor temor. No podemos vivir sin el teléfono, sin los ruidos, las personas, el Instagram constante. No podemos estar solos, pero note cómo Dios puso a Jacob a solas antes de que pudiera enfrentar sus más grandes temores. Lo aisló. Luego Jacob tuvo una lucha. Esa es una escena loca. Y se levantó aquella noche, los tomó sus mujeres. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, contra Jacob, ¿qué está pasando? Jacob está solo y de repente un varón, no lo identifican, nada más un varón, está oscuro y de repente, esta es la señal universal para la lucha. Estos dos hombres están luchando y no es para nada más un minuto peleándose por una botella de agua o algo. Es como una lucha de toda la noche. Y finalmente tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Cuando el varón vio que no podía con él y dijo, déjame porque rayaba el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré ir, no te dejaré si no me bendices. Esta es una clave. Este luchador no identificado tiene el poder para bendecir. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón, el luchador no identificado, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas ahora por mi nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando pasaba Peniel, le pasó el sol, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esta escena es un microcosmo de toda la vida de Jacob. ¿Recuerda? Estaba luchando en la oscuridad desde antes de que naciera. ¿Recuerda Jacob y Esaú? Y las últimas dos décadas ha estado luchando con Labán, su suegro, por contratos y situaciones financieras, conflicto, todo ese conflicto que acaba de ser resuelto. Ahora está a punto de enfrentar su mayor temor en Esaú y Dios le aísla y allí está, tiene que una batalla en esta lucha de, y es terco, es, no se da por vencido, así que el luchador no identificado toca su cadera y ese hueso se sale del encaje del muslo, se descoyuntó el muslo y como luchador ya no tienes una base para poder lanzar un ataque sobre tu oponente. En ese punto quedó deshabilitado. Está en un momento de mayor debilidad y finalmente fue renombrado. Se le cambió su nombre. Es interesante que el luchador le pregunta su nombre como si no supiera. Este es un principio. No luches toda la noche con alguien que no conoce su nombre. Es bastante raro. Pero el punto es, el luchador conocía el nombre de Jacob. Quería que Jacob lo dijera. Su nombre significa engañador. Dilo, Jacob, ¿cuál es tu nombre? Otro cuadro de la verdadera arrepentimiento. Reconoce quién eres. Luchador tiene poder para deslocar percepción, para traer convicción y autoridad para impartir nueva vida. Este es tu nuevo nombre, Israel. Y luego Jacob pregunta el nombre de él, ya que tú me preguntaste cuál es el tuyo. Él contesta con una pregunta, no válido esto, ¿verdad? Sentimos que no es equitativo. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Porque tú pudiste preguntarme el mío. Obviamente no hay un estatus igual aquí. Hasta esta altura, este luchador no identificado es más elevado, más poderoso. Y Jacob lo figura rápidamente, inmediatamente nombra el lugar, el rostro de Dios. Para mí es un cuadro hermoso de cómo son nuestras luchas con Dios a menudo. Nos alejamos con más preguntas de las que teníamos antes, pero todo es diferente. Es diferente, y así fue con Jacob. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Hablemos de la aplicación. Déjenme hacer varias observaciones de esta historia. En primer lugar, enfrentar nuestros temores es necesario para el crecimiento. Enfrentar nuestros temores es necesario para el crecimiento. Dios está tregua señalando a Jacob adelante hacia la promesa. Nos ama demasiado para dejarnos donde estamos. Y usa situaciones de temor y relaciones complicadas para manifestarse a sí mismo y cambiarnos. Por 20 años, Jacob ha temido este momento, y por buena razón. Esaú representa la más grande falla de Jacob y su más grande temor, pero Dios le está empujando hacia ello. ¿Ha hecho esto Dios con usted en algún momento? Usted piensa, Dios, dices que estás a mi lado, que estás a favor de lo mejor que es para mí, pero continúas empujándome hacia cosas que son incómodas. Cuando usted deja de enfrentar sus temores, usted deja de crecer. Por eso es que usted puede tener personas en la iglesia que son de 40, 50, 60 años, pero que emocionalmente y relacionalmente y espiritualmente tienen 12 años. Porque no quiero hablar de ello. No quiero ir allí. Y lo sorprendente es que hay razones espirituales que encontramos por no ir allí. He dejado atrás lo que estaba. Sí, pero la manera que estás actuando no parece que lo has dejado atrás. ¿Podemos hablar de ello? Lo he dejado atrás. ¿Cuáles son algunas señales que podamos no estar dispuestos a enfrentar lo que tememos? Varias sugerencias. Somos defensivos, nos defendemos. La ira es una. Típicamente vemos a nuestro alrededor y vemos todas las cosas a nuestro alrededor, cosas que nos hacen enojar, pero no queremos hablar de lo que podamos estar encerrando en nuestro corazón, pero no queremos hablar de ello. Otra es que nos alejamos, nos separamos, nos volvemos invisibles en las relaciones. Otra indicación grande de indisposición a enfrentar nuestros temores, el amor y el odio bipolar. Yo la amo, es mi mejor amiga, pero la siguiente semana no lo puedo tolerar. No puedo hacerlo, creer lo que hizo. Es igual por los géneros, siendo hombre o sea mujer. Quiero ser como Jesús y enfrentar nuestros temores va en la misma dirección. ¿Creemos esto? No. Decimos, crecer a ser como Jesús es aprender más cosas, ¿no? Hacer cosas grandes. No, tal vez Dios lo que quiere hacer en su vida es algo como Jacob. ¿Quieres ser como Jesús? Hablemos de esto. Internémonos y tratemos con esto, con lo que no has querido hablar de ello por varias décadas. Por favor, no me malentienda. No es espiritual nada más sacar tierra por sacar tierra. Pero cuando es claro que no hay fruto, hay fruto negativo, y no regresamos a la raíz de ese mal fruto, hay una indisposición de enfrentar nuestros temores. Así que, en primer lugar, enfrentar nuestros temores es necesario para el crecimiento. Jacob pudo haber regresado a la tierra prometida e ignorado a su hermano. Pudo haberlo hecho. Esaú vivía lejos de donde Jacob iba a Betel, pero Dios no le permitió. Tienes que enfrentar a Esaú. Número dos, enfrentar nuestros temores abre nuestros recursos a fuentes, recursos no vistos. Versículo 1 parece tan fuera de lugar. Iba Jacob por su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. ¿Qué? Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y sin embargo, cuando pensamos en lo que Jacob estaba a punto de enfrentar, hace sentido que Dios abrió una visión de poder angelical que rodeaba a Jacob antes de que enfrentara sus más grandes temores. Esto es de gran aliento. Dios estaba diciéndole a Jacob, yo tengo tu espalda y al frente y tus lados y arriba y tus pies yo te tengo cubierto. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Encampa alrededor. Piensa en Jesús, los momentos más vulnerables de su vida, ángeles estaban presentes. Mateo 2, recuerda cuando Herodes estaba tratando de matar a los bebés para conseguir matar a Jesús, el ángel vino y les advirtió. Mateo 4, Jesús en el desierto, bajo tentación intensa, al final los ángeles estaban ahí. Lucas 22, en el jardín, en el monte de los olivos, Getsemaní, sudando gotas como de sangre, los ángeles vinieron y le ministraban. Y sin embargo, a pesar de que los ángeles estaban alrededor y ministrando a Jesús alrededor de su vida, durante su vida, nunca presumió o obró con presunción sobre su poder para protegerle. Por ejemplo, recuerda cuando estaba siendo arrestado y Pedro saca la espada y está a punto de decapitar al siervo del sumo sacerdote, solo le cortó la oreja, era malo con la espada, y Jesús le dice, guarda la espada, ¿no te das cuenta que si yo quisiera respaldo militar, no te llamaría a ti? Eres pescador que estás tratando de ser soldado. Con una palabra podría llamar a la casa. Dice, 12 legiones de ángeles. Son 72,000 ángeles, y en base a la inflación, un ángel pudiera quitar a cuántas miles de personas. Estamos hablando de poder militar increíble a su disposición, y sin embargo dice, no es la voluntad de Dios que yo destruya a estas personas, sino que yo muera. Si seguimos a un Salvador crucificado, va a haber ocasiones que va a haber ángeles alrededor, pero van a decir, tienes que andar por este camino, no puedo librarte todavía. Y no hay nada que te vaya a ocurrir que no venga de la mano de tu Padre. Así que abre sus ojos este poder angelical. Hebreos 1:14 no dice que si no son todos siervos, ministradores, enviados para servir a aquellos que van a heredar salvación. Cuando estamos cara a cara con nuestros temores, comenzamos a ser más, a apreciar más las vistas, los recursos de Dios que no vemos, como los ángeles. Las oraciones de Jesús por su pueblo, como Hebreos 7:25 dice, por siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Se da cuenta que antes de que usted se levantara, Jesús oró por usted. Eso es hermoso. Jesús siempre vive, por eso es un sumo sacerdote perfecto, nunca muere, nunca va de vacaciones, siempre vive para hacer intercesión. Él está orando por usted esta mañana. Otras bendiciones no vistas, Romanos 8:26. El Espíritu habla palabras que son inefables, incapaces de ser pronunciadas. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu está orando lo que no somos capaces de decir. Porque cuando estamos frente a frente con nuestros más grandes temores, hay veces que no podemos siquiera articular siquiera lo que queremos decir. Estamos paralizados. Sin embargo, Dios está rodeándole con estos recursos no vistos. Número 3. Enfrentar nuestros temores transformará nuestras oraciones. En su mayor parte no podemos aprender a orar en el salón de clases. Podemos aprender algunos principios de la oración, pero aprendemos a orar a través del sufrimiento. Cuando Dios nos trae cara a cara con nuestros más grandes temores, y esto es ilustrado en la vida de Jacob, versículos 9 al 12, es una oración hermosa, y es tan significativamente diferente de la manera en que él oraba antes. Cuando tenga minuto después, compare la oración de Jacob en el capítulo 28, versículo 21, con la oración de Jacob en el capítulo 32, versículo 10. En la primera está diciendo, oye Dios, si me sacas de este desastre, si me llevas y me traes, voy a dejar que seas mi Dios. Una oración narcisista, enferma. Pero en el capítulo 32, no soy digno del el menor de tus misericordias, tu amor constante, tu verdad. No merezco nada de lo que me has dado, pero estoy arraigando mis oraciones basadas en tu palabra. La madurez de la oración. ¿Es su vida de oración madura? No quiero decir que si está aprendiendo palabras bonitas para orar, que cuando ora la gente está impresionada, sino si está madurando en la manera que piensa y ora. Ni siquiera quiero decir que se está pasando horas cada día. Quiero decir que si está madurando su vida de oración, si alguien a su alrededor está oyéndole orar, ¿puede darse cuenta que estás creciendo en tus oraciones? Esto me tocó hace como un mes, mes y medio. Vivía leyendo las cartas misioneras de uno de nuestros misioneros. Estaban hablando de volar a Viena con su familia. Y David estaba sentado al lado de un joven de 20 años que acababa de venir. Iba para Amman, Georgia, para aprender árabe. Acababa de venir de China aprendiendo chino y luego va a ir a Jerusalén para aprender hebreo. Así que este tipo es inteligente, joven, espiritualmente entre agnóstico y budista. Pero su madre es una creyente. Así que están hablando. Tal vez algunos leyeron la carta, pero si algunos conocen a David, no hay manera que va a tener una conversación con David sin que llegue al Evangelio. Está compartiendo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo con este joven. Y este joven dice, yo sabía que ibas a estar aquí. ¿Cómo sabías que iba a estar aquí? Cuando yo iba a salir para este viaje, mi mamá dijo, voy a estar orando que cada camino, parte del camino, encuentres personas que te señalen a Cristo. Así que yo sabía que ibas a estar aquí. Piensa en ello. En primer logísticamente, volando a Viena, no hay muchos creyentes, pero los arreglos de las sillas que Dios providencialmente orquestó, y no solamente esto, pero si alguno conoce a David, que está trabajando en su doctorado y es brillante, estar al lado de este tipo que está enredado con su propia inteligencia y que los dos estén hablando y escuchar el Evangelio en respuesta a la oración de una madre a miles de millas de distancia, y hace un tiempo Dios providencialmente está haciendo resultar muchas cosas, pero también esto me dio. Aquí está un joven que no es un seguidor de Jesucristo, sin embargo, cuando su madre ora, él sabe, algo va a pasar. No está usando la oración como un bat para darle sobre la cabeza, no le está gritando. No, está hablando con su padre y él sabe que cuando ella habla con su padre, va a ser contestado. Están madurando nuestras oraciones en una manera que no pudiéramos anticipar, porque ese tipo de oración surge en medio del sufrimiento cuando estamos enfrentando nuestros más grandes temores. Finalmente, el número 4. Enfrentar nuestros temores nos va a poner de cara a cara con Dios y nuestra propia debilidad. Jacob no puede enfrentar a Esaú hasta que se haya encontrado con Dios. Piense en esto por un momento. Algunos queremos enfrentar nuestros temores, queremos deshacernos de esto, pero nunca vamos a poder hacer eso sin simplemente echarlo debajo del tapete, sin acudir a Dios. Venir cara a cara con quién es Él en verdad, cómo es Él y lo que ha hecho y su promesa en Jesús. Esta lucha que tuvo siempre me ha llamado la atención, me ha confundido, que Dios quiera siquiera luchar con cualquiera de nosotros es sorprendente, pero ¿qué está ocurriendo exactamente? Sinclair Ferguson creo que tiene la analogía más útil. Lo describe como un padre luchando con su hijo. Con un tipo que tiene muchos hijos, este cuadro cobra vida porque el padre, al menos para mí en el pasado, podía derrotar al hijo en cualquier momento. Cuando su hijo está más joven, en cualquier momento el padre puede destruir al hijo, pero no lo hace. Y el hijo sabe que nunca puede vencer, pero no se da por vencido. Y ese es el cuadro que vemos de Jacob. Y Dios, y no estoy seguro si este es el ángel de Jehová, a veces es Jesús preencarnado antes de que vino a Dios, o pudiera ser un ángel, o pudiera ser Dios en forma humana, pero la Biblia a propósito lo deja ambiguo. Todo ocurre en la oscuridad por una razón, y el punto es, Dios está humillando y quebrantando a Jacob para que antes de que enfrente su temor más grande, viene cara a cara con quién es él y quién es Dios. Y lo hace de una manera sorprendente, como dice Sinclair Ferguson, para que el corazón de Jacob pueda estar en las manos de Dios, está preparado para deslocar su cadera. Esto está al revés en la lógica humana, porque nosotros pensamos, bien, si tengo que pensar mis temores más grandes mañana, me vas a dar una buena noche para dormir, vas a quitar todas las cargas, y en lugar de esto, Dios dice, vamos a luchar. Y luego te voy a dislocar la cadera para que estés aún más débil. Para que pases con una andadora a ver a tu hermano. El cuadro es triste. 400 hombres vienen. Jacob va cojeando. Dios, ¿qué estabas pensando? ¿Pero acaso no hace esto en nuestras vidas también? Dice, tu problema, si vas a enfrentar tu más grande problema y temor, no es que necesitas ser más fuerte o necesitas ser más débil. O necesitas reconocer cuán débil eres. Y mi fuerza se perfeccionará en tu debilidad. Jacob no estaba listo para enfrentar sus más grandes temores hasta que cojeaba. Lo que pensaríamos que le descalificaría para enfrentar sus temores, le calificaba. Estaba listo. Finalmente estaba débil. Solamente viéndolos, estoy pensando. Me encantaría jalar a algunos de ustedes. Dígame de cuando Dios le trajo cara a cara con él y le quitó su fuerza y le separó de su confianza. Y en su momento de debilidad usted pensó, no hay manera que Dios jamás pudiera usarme o encontrarme o ayudarme. Y ha sido a través de esa debilidad que le cambió. Y él le usa. Pero batallamos con esto, ¿verdad? Porque queremos ser fuertes. Así que hacemos de cuenta. Contratamos un programa de mercadotecnia y tratamos de impresionar a las personas. Y lo opuesto es real. El hecho de que Jacob cojeaba era una evidencia de la fuerza de Dios. Y ahora Jacob estaba listo para enfrentar su más grande temor. Y vamos a ver cómo pasa esto la semana que entra. Pero antes de orar, quiero leerles un ejemplo moderno de esto, porque esto todavía parece lejano en la tierra en Palestina. Una dama en nuestra iglesia me escribió esta historia de este blog hace como un mes. Y creo que va a ser de gran ayuda si quiere entender cómo se ve luchar con Dios a veces hoy. Priscila, su esposo, acaba de dejarla. Tiene gemelos. Tiene dos hijas que son gemelas. De 10 años. Ella escribe esto el mes pasado. Mis emociones no son las únicas que están por todos lados. Anoche, una de mis hijas se puso a leer en el sofá, y cuando dije que era hora de dormir, continuó quedándose allí. Normalmente no hace eso. Y dije, le pregunté, ¿qué estás pensando? Ella resistió al principio, pero cuando se subió sobre mí y me dijo, estoy tan enojada. ¿De qué estás enojada? El divorcio. También, por todos los dioses del mundo, ¿cómo sabemos que nuestro Dios es el verdadero? ¿Seriamente? tengo que tratar con un evento de cambio de vida y también tratar con las preguntas difíciles de mi hija. Ella dijo que no había nada malo con estar enojados. Y alguien, mi hija se aferró a mí cuando le expliqué que no todo sería fácil. Dios no prometió que todo sería fácil, pero prometió que nunca nos dejaría solos. Lloró sobre mi hombro cuando le dije que la clave es figurar qué hacer con la ira, que siempre tenemos una oportunidad, siempre, una decisión que hacer. Yo expliqué que la verdadera fe requiere luchar y que Dios puede manejar todas nuestras dudas y preguntas. Leímos la historia de Jacob, luchando con un hombre que más tarde resultó ser Dios. Dios tenía problemas con Dios también. Él le había regado en grande y se sintió solo. Y Dios, cuando nos sentimos solos, Dios viene y espera que batallemos. Ve a Jesús en el desierto. Yo podía sentir que su cuerpo se aflojaba. Ocurrió la restauración. Hablamos de la fe y lo que significa tenerlo. Leímos un capítulo favorito de la Biblia, Hebreos 11. Uno por uno, los gigantes de la fe comenzaron a decirle sus historias a mis hijas. La otra hija también se había acercado. Estábamos contando uno por uno los antiguos que habían hecho lo malo o algo malo se había hecho con ellos, contra ellos, pero que habían rescatado a los judíos de los egipcios. Hablado de que la Biblia está llena de personas regulares que Dios sacó de la oscuridad. Dios los envió a jugar, a hacer jugadas de cambio. De José es uno grande. Hablamos mucho tiempo hablando de él. El capítulo también fue una respuesta a la oración, porque la noche anterior me había preguntado, mamá, ¿por qué tenemos que avanzar? Cuando le dije a ambas que no íbamos a quedarnos hundidas en temor y autocompasión, y era una pregunta válida y bastante honesta de una niña de 10 años. ¿Qué adulto no ha hecho esta pregunta? Hebreos 11 tiene un tema, y es que todas las personas que están en el pasaje mostraron fe extrema. No tenía idea de lo que iban a pasar, pero continuaron siguiendo el llamado de Dios de todas maneras. Creyeron que aquí ahora no era el premio, así que siguieron avanzando. Les dije la historia que acababa de leer en un libro que mi amiga me ha dado, de una mujer que su esposo lo dejó y se casó con alguien más. Y en lugar de hacer algo constructivo con su ira, se volvió amargosa y odiosa, y por los años ahuyentó a todos sus amigos y perdió a sus hijos ante su padre para siempre. Eso es horrible, respondió una. Es correcto, es horrible. Hablamos más y oramos más, y luego oramos que Dios nos bendijera con la fe de los judíos antiguos y que nos ayudara a mover para adelante. Le dije cuando le estaba acostando que estuve contenta de que fue honesta conmigo y me dijo que estaba enojada y no habríamos tenido una buena discusión. Dijo, estoy contenta ahora. ¿Se ha ido la ira o el pesar para siempre? No. ¿Volverá hoy? De seguro. Pero luego continuó describiendo que al entrar esas pensamientos, cita a un pastor del pasado, dice, los encuentra al frente con Jesús y los echa por la puerta de atrás. Así que antes de orar, ¿está usted dispuesto a batallar con estas preguntas? En el bosquejo allí, tal vez esta tarde, tal vez esta noche o esta semana, con personas en su grupo de pastoreo o en su familia, sea honesto acerca de sus más grandes temores. ¿Cree que Dios le va a transformar mientras que usted enfrenta estos temores? Dios le está llamando a ser como Cristo, y la manera que llega allí es probablemente a través de sus más grandes temores. ¿Qué recursos divinos que no ha visto le está dando gracias a Dios por ello? ¿Alguna vez ha batallado con Dios? Algunos están haciéndolo ahora. ¿Y cuál es su nuevo nombre? Jesús nos renombra amado, hijo, hija. ¿Lleva usted, cojea usted? La cosa misma en su vida que usted piensa que le pueda descalificar puede ser lo que le califica precisamente. Padre, te damos gracias porque tú nos guías como lo hiciste con Jacob. Y las cosas mismas que no queremos enfrentar puedan ser una puerta a tu promesa. Gracias por mostrarnos tu humildad y tu amor constante en esta historia, Jacob. Y sabemos, conocemos que tu postura hacia nosotros no ha cambiado, porque venimos a ti en el nombre de Jesús, el descendiente de Jacob, quien sí luchó no por obtener una bendición para sí mismo, sino por una bendición para nosotros. Así que podemos orar y podemos batallar y llorar y clamar en el nombre de Jesús. Danos ahora un tiempo dulce de arrepentimiento, de clamar a ti, de ser honestos. Y sabemos que tu Espíritu nos encontrará justo donde estamos y nos dará lo que necesitamos. Gracias, Jesús. Amén.